Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 119. Los empinados escalones de piedra descendían a las profundidades de la tierra. Voy a morir aquí abajo, pensó Victoria mientras descendía por el angosto pasadizo, agarrada a la pesada cuerda del pasamanos. Aunque Landon había intentado evitar que Ventresca entrara en el pozo, Chartrand había intervenido y se lo había impedido. Al parecer, el joven guardia estaba ahora convencido de que el camarlengo sabía lo que hacía. Tras una breve refriega, Landon se había liberado y había iniciado la persecución del sacerdote con Chartrand pisándole los talones. Instintivamente, Vittoria había ido tras ellos. Ahora descendía precipitadamente por una empinada cuesta en la que un paso en falso podía suponer una caída mortal. A lo lejos podía ver el resplandor dorado de la lámpara de aceite del camarlengo. Tras ella, los reporteros de la BBC se daban prisa para no quedarse atrás. El foco de la cámara proyectaba retorcidas sombras en el pozo e iluminaba las espaldas de Chartrand y Landon. Victoria apenas podía creer que el mundo estuviera presenciando esa locura. Apaga la maldita cámara. Aunque también era cierto que la luz del foco era lo único que les permitía ver dónde pisaban. Mientras la extraña persecución seguía su curso, los pensamientos de Victoria no dejaban de agitarse como azotados por una tempestad. ¿Qué pretendía hacer el camarlengo allí abajo? Aunque encontraran la antimateria ya no había tiempo. A la joven le sorprendió descubrir que su intuición ahora le decía que el camarlengo seguramente tenía razón. Colocar la antimateria tres pisos bajo tierra casi parecía una elección noble y piadosa. Allí abajo, al igual que en el laboratorio del CERN, la explosión de antimateria quedaría parcialmente contenida. No habría onda expansiva ni metralla que pudiera herir a los mirones, solo un cráter de dimensiones bíblicas en el que se hundiría la gigantesca basílica. ¿Había sido esa la única muestra de decencia de Kohler? ¿Salvar vidas? A Victoria todavía le costaba creer que el director estuviera implicado. Podía aceptar que odiara la religión, pero lo de esa conspiración le parecía inconcebible. ¿Era su odio realmente tan profundo como para destruir el Vaticano? ¿O para contratar a un hombre y hacer que asesinara a su padre, al Papa y a cuatro cardenales? ¿Y cómo había conseguido Kohler dirigir toda esa traición que había tenido lugar en el interior del Vaticano? Roger era el infiltrado de Kohler, se dijo Victoria. Roger era un Illuminatus. Sin duda el capitán Roger debía de tener llaves de todo, los aposentos del Papa, el Paseto, la necrópolis, la tumba de San Pedro, absolutamente todo. Había colocado la antimateria en la tumba de San Pedro, una ubicación altamente restringida, y luego les había ordenado a sus hombres que no perdieran el tiempo buscando en las zonas prohibidas del Vaticano. Roger sabía que nadie encontraría el contenedor. Pero Roger no contaba con el mensaje divino que había recibido al camarlengo. El mensaje. Esto era un acto de fe que a Victoria todavía le costaba aceptar. ¿Se había comunicado realmente Dios con el sacerdote? La intuición le decía que no, y sin embargo ella misma se dedicaba al estudio de la física de las interrelaciones y la interconectividad. Era testigo de comunicaciones milagrosas a diarios, huevos gemelos de tortugas marinas separados en laboratorios a miles de kilómetros que se abrían al mismo tiempo. Hectáreas de medusas que palpitaban al mismo ritmo como si poseyeran una única mente. Hay líneas invisibles de comunicación por todas partes, pensó. ¿Pero entre Dios y el hombre? A Victoria le habría gustado que su padre estuviera allí para proporcionarle fe. Una vez le había explicado la comunicación divina en términos científicos y había conseguido que creyera. Todavía recordaba el día que lo había visto rezando y le había preguntado: Padre, ¿por qué te molestas en rezar? Dios no puede responder. Leonardo Vetra había levantado la mirada de sus meditaciones con una sonrisa paternal. Mi hija la escéptica. ¿Así que no crees que Dios hable con los hombres? Deja que te lo explique en tu lenguaje. Había tomado un modelo de un cerebro humano de un estante y lo había puesto delante de ella. Como seguramente sabes, Victoria, los seres humanos utilizan un porcentaje muy pequeño de su capacidad cerebral. Sin embargo, cuando se encuentran en situaciones emocionalmente intensas, como traumas físicos, felicidad o miedo extremos, meditación profunda. De repente su actividad neuronal se dispara, mejorando en gran medida su claridad mental. ¿Y qué? Respondió ella. Que uno piense con claridad no significa que hable con Dios. Ajá, exclamó Vetra. Y sin embargo, en estos momentos de claridad se le ocurren a uno soluciones sorprendentes a problemas aparentemente imposibles. Es lo que los gurús llaman conciencia superior, los biólogos estados alterados, los psicólogos suprapercepción. Se detuvo un momento, y los cristianos, plegaria atendida. Y con una sonrisa había añadido: A veces la revelación divina simplemente significa conseguir que tu cerebro oiga lo que tu corazón ya sabe. Ahora, mientras descendía corriendo la escalera hacia la oscuridad, Vittoria intuyó que quizás su padre tenía razón. Tan difícil era creer que el trauma del camarlengo había llevado su mente a un estado en el que simplemente había intuido el emplazamiento de la antimateria. Cada uno de nosotros es un dios, había dicho Buda. Cada uno de nosotros lo sabe todo. Solo tenemos que abrir nuestras mentes para poder escuchar nuestra propia sabiduría. Y en ese momento de claridad, mientras se internaba más profundamente bajo tierra, Vittoria sintió cómo su mente se abría y su sabiduría emergía a la superficie. De pronto, las intenciones del camarlengo le parecieron evidentes, y este descubrimiento trajo consigo un miedo que nunca antes había conocido. —¡No, camarlengo! —gritó en el pasadizo. —¡No lo entiende! Vittoria visualizó la multitud que rodeaba la ciudad del Vaticano. —Si lleva la antimateria a la superficie, todo el mundo morirá. Landon bajaba los escalones de tres en tres. El pasadizo era angosto, pero no sentía claustrofobia. Su miedo, antaño delimitador, se había visto eclipsado por un temor más profundo. —¡Camarlengo! Landon advirtió que cada vez tenía más cerca el resplandor de la linterna. —Debe dejar la antimateria donde está, no hay elección. Al profesor le costaba creer que hubiera pronunciado esas palabras. No solo había aceptado la revelación divina del camarlengo sobre la ubicación de la antimateria, sino que se mostraba a favor de la destrucción de la Basílica de San Pedro, una de las mayores maravillas arquitectónicas del mundo, y de las obras de arte que albergaba en su interior. Pero la gente que hay afuera es la única forma. Parecía una cruel ironía que el único modo de salvar a la gente fuera destruir la basílica. Landon supuso que a los Illuminati les haría gracia el simbolismo. El aire que provenía del fondo del túnel era frío y húmedo. En algún lugar allá abajo estaba la sagrada necrópolis, lugar de sepultura de San Pedro y de muchos otros cristianos de la antigüedad. Landon sintió un escalofrío. Esperaba que no se tratara de una misión suicida. De repente la linterna del camarlengo pareció detenerse. Landon estaba cada vez más cerca. Llegó al final de la escalera. Una verja de hierro forjado con tres calaveras en relieve bloqueaba el camino. El camarlengo empezó a abrir la verja, pero Landon dio un salto y se lo impidió. Los demás llegaron un instante después. Todos tenían un aspecto fantasmal bajo la luz del foco de la cámara, sobre todo Glick, a quien se le veía cada vez más pálido. Chartrand agarró a Landon. —Deje pasar al camarlengo. —¡No! —dijo Vittoria casi sin aliento. —Tenemos que salir de aquí cuanto antes. No pueden sacar la antimateria de ahí. Si la llevan a la superficie, todo el mundo morirá. —Escuchen —repuso Ventresca con gran serenidad—, debemos tener fe. Tenemos poco tiempo. —No lo entiende —insistió Vittoria—. Una explosión en la superficie será mucho peor que bajo tierra. El camarlengo la miró. Sus ojos verdes resplandecían. ¿Quién ha dicho nada de una explosión en la superficie? Ella se le quedó mirando. ¿Va a dejar la antimateria aquí abajo? La certidumbre del sacerdote resultaba hipnótica. Esta noche no habrá más muertes. Pero, padre, por favor, tengan un poco de fe. El camarlengo bajó el tono. No le estoy pidiendo a nadie que venga conmigo. Son todos libres de irse. Lo único que les pido es que no se interpongan en su camino. Déjenme hacer lo que me ha pedido. Su mirada se intensificó. Voy a salvar esta iglesia. Puedo hacerlo. Lo juro por mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. Capítulo 120. Las 11:51. Necrópolis significaba literalmente ciudad de los muertos. Nada de lo que Robert Landon había leído sobre ese lugar lo había preparado para lo que se encontró. La colosal caverna subterránea estaba repleta de mausoleos medio derruidos. El aire resultaba asfixiante. Una laberíntica red de angostos pasillos serpenteaba por entre los deteriorados monumentos funerarios, muchos de los cuales estaban hechos de agrietado ladrillo revestido de mármol. Como si de columnas de polvo se tratara, incontables pilares de tierra sin excavar se alzaban hasta el techo de tierra, que colgaba a baja altura sobre la penumbrosa aldea. La ciudad de los muertos, pensó Landon, atrapado entre el asombro académico y el puro miedo. Él y los demás se internaron a toda velocidad por los serpenteantes pasadizos. ¿Habré tomado la decisión correcta? Chartrand había sido el primero en caer bajo el hechizo del camarlengo, y rápidamente había abierto la verja y había declarado su fe en él. Glick y Macri, a sugerencia del propio Ventresca, se habían ofrecido a iluminar la búsqueda. A pesar de los galardones que los aguardaban si salían de allí con vida, sus motivos resultaban ciertamente sospechosos. Vitoria era quien se había mostrado más renuente. Landon había advertido en sus ojos una cautela que se parecía mucho a la intuición femenina. «Ahora es demasiado tarde», pensó mientras corría junto a ella. «Ya estamos aquí». Vitoria permanecía en silencio, pero Landon sabía que ambos estaban pensando lo mismo. «Si el camarlengo está equivocado, 9 minutos no son suficientes para salir del Vaticano». Mientras corrían por entre los mausoleos, un cansado Landon advirtió que, para su sorpresa, el grupo empezaba a ascender una pronunciada pendiente. Al darse cuenta de la razón, sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. La topografía que tenía bajo los pies era de la época de Jesucristo. Estaba corriendo por la colina del Vaticano original. Landon había oído a estudiosos de la iglesia asegurar que la tumba de San Pedro se encontraba en lo alto de la colina, y él siempre se había preguntado cómo lo sabían. Ahora lo comprendía. La maldita colina todavía existe. Tenía la impresión de estar corriendo por entre las páginas de la historia. Allí delante se encontraba la tumba de San Pedro, la mayor reliquia cristiana. Costaba imaginar que el sepulcro original consistiera en un modesto santuario. Hoy ya no. A medida que se fue propagando la eminencia de Pedro, fueron construyéndose nuevos santuarios encima del antiguo, y ahora el homenaje se alzaba 130 metros sobre sus cabezas, hasta la cúspide de la cúpula de Miguel Ángel, que se encontraba justo encima de la tumba original con un margen de error de unos pocos centímetros. Continuaron ascendiendo por sinuosos pasadizos. Landon consultó la hora. 8 minutos. Empezaba a preguntarse si Vitoria y él se unirían de forma permanente a los difuntos que había allí abajo. «Cuidado», exclamó Glick a su espalda. «Nidos de serpientes». Landon los vio a tiempo. En el camino había una serie de pequeños agujeros. Saltó sobre ellos. Vitoria también saltó justo a tiempo de no meter el pie en las pequeñas aberturas. Pareció quedarse algo inquieta. «¿Nidos de serpientes?». «En realidad son agujeros de comida», corrigió Landon. «Créeme, no quieres saber de qué se trata». Los agujeros, sabía Landon, eran tubos de libación. Los primeros cristianos creían en la resurrección de la carne y utilizaban los agujeros para, literalmente, alimentar a los muertos, vertiendo leche y miel a las criptas subterráneas. El camarlengo se sentía débil, pero siguió adelante. Sus piernas encontraban fuerza en su deber para con Dios y la humanidad. «Ya casi he llegado». El dolor que sentía era insoportable. La mente puede causar mucho más dolor que el cuerpo. Sabía que contaba con muy poco tiempo. «Salvaré tu iglesia, Señor. Lo juro». A pesar del foco de la cámara que agradecía, el camarlengo llevaba a sí mismo la lámpara de aceite. «Soy un faro en la oscuridad. Soy la luz». Al correr, el aceite se agitaba y por un momento temió que el inflamable líquido se derramara y lo quemara. Ya había tenido suficiente carne quemada por esa noche. Estaba acercándose a lo alto de la colina. Se hallaba completamente empapado en sudor y ya casi sin aliento. Cuando llegó a la cúspide, sin embargo, sintió que renacía. Tambaleante se quedó de pie en la pequeña porción de tierra lisa en la que había estado tantas veces. Allí terminaba el sendero. La necrópolis llegaba abruptamente a su fin ante un muro de tierra. Un pequeño letrero decía Mausoleum es la tumba de San Pietro. Ante él, a la altura de la cintura, había una abertura en la pared. Allí no se veían placas doradas ni tampoco otros adornos. Se trataba de un simple agujero en la pared, más allá del cual había una pequeña gruta y un modesto y maltrecho sarcófago. El camarlengo miró el interior del agujero y sonrió exhausto. Oyó entonces que los demás iban llegando tras él. Dejó a un lado la lámpara de aceite y se arrodilló para rezar. «Gracias, Dios mío. Ya casi he terminado». Mientras tanto, en la plaza de San Pedro, el cardenal Mortati, rodeado por el resto de los atónitos cardenales, levantó la mirada hacia la pantalla y contempló el drama que se estaba desarrollando en la cripta subterránea. Ya no sabía qué creer. ¿Había visto todo el mundo lo mismo que él? ¿De verdad había hablado Dios con el camarlengo? ¿Se encontraba realmente la antimateria en la tumba de San Pedro? ¡Miren! La multitud dejó escapar un grito ahogado. ¡Ahí! De repente todo el mundo señaló la pantalla. ¡Es un milagro! Mortati levantó la mirada. La imagen era algo inestable, pero suficientemente clara y sin duda inolvidable. El camarlengo, de espaldas, se había arrodillado para rezar. Ante él había un irregular agujero en la pared. En su interior, entre los escombros, podía verse un ataúd de terracota. Aunque Mortati había visto el féretro solo una vez en su vida, no tuvo la menor duda de qué contenía. San Pietro. Mortati no era tan ingenuo como para pensar que los gritos de júbilo y asombro que ahora profería la muchedumbre se debían al hecho de presenciar una de las reliquias más sagradas del cristianismo. La tumba de San Pedro no era lo que provocaba que la gente se arrodillara y se pusiera espontáneamente a rezar y a dar gracias. Su reacción se debía al objeto que había encima de la tumba, el contenedor de antimateria. Estaba ahí, donde había estado todo el día, oculto en la oscuridad de la necrópolis, lustroso, implacable, mortífero. La revelación del camarlengo era correcta. Maravillado, Mortati se quedó mirando el cilindro transparente. El glóbulo de líquido seguía flotando en el centro. El visor de LEDs irradiaba su luz roja en la gruta e iniciaba en ese momento la cuenta atrás de los últimos 5 minutos. Igualmente era posible ver a unos pocos centímetros del recipiente la cámara de seguridad inalámbrica de la Guardia Suiza, enfocada hacia el contenedor sin dejar de transmitir en ningún momento. Mortati se santiguó, convencido de que se trataba de la imagen más aterradora que había visto en su vida. Un momento después, sin embargo, se dio cuenta de que la situación estaba a punto de empeorar. De repente el camarlengo se puso en pie, tomó el contenedor de antimateria entre las manos y se volvió hacia los demás. La expresión de su rostro era de absoluta concentración. Los hizo a un lado y empezó a descender la colina de la necrópolis por el mismo camino por el que habían ido. La cámara captó el rostro de Vittoria Vetra, presa del pánico. ¿A dónde va? Camarlengo. Creía que había dicho... Tenga fe, exclamó el hombre mientras corría. Ella se volvió hacia Landon. ¿Qué hacemos? El norteamericano intentó detener a Ventresca, pero Chartrand se interpuso. Al parecer seguía confiando a ciegas en el camarlengo. Las imágenes de la cámara de la BBC eran como una montaña rusa, frenéticas, imprecisas. Fugaces fotogramas de confusión y terror se iban sucediendo mientras el caótico cortejo se abría paso por las sombras de vuelta a la entrada de la necrópolis. En la plaza, Mortati dejó escapar un grito ahogado. ¿Va a subir eso aquí? En las televisiones de todo el mundo pudo verse cómo el camarlengo corría por la necrópolis con la antimateria en las manos. Esta noche no habrá más muertes. Pero estaba equivocado. Capítulo 121. El camarlengo salió por las puertas de la Basílica de San Pedro exactamente a las 11:56. Se tambaleó bajo el ponente resplandor de los focos, con el contenedor de antimateria en las manos, como si de una ofrenda luminosa se tratara. Con los ojos doloridos pudo ver la imagen de su propia figura medio desnuda y herida en las gigantescas pantallas dispuestas alrededor de la plaza. El camarlengo nunca había oído un estruendo como el que profirió la multitud allí congregada. Lloros, gritos, cantos, rezos, toda una mezcla de veneración y terror. «Líbranos del mal», susurró para sí. Se sentía extremadamente agotado tras haber cruzado la necrópolis a la carrera. La cosa casi había terminado en desastre. Robert Landon y Victoria Vetra habían querido interceptarlo para devolver el contenedor a su escondite subterráneo y correr en busca de refugio. Necios. Con aterradora claridad, el camarlengo se dio cuenta de que cualquier otra noche no habría ganado la carrera. En esa, sin embargo, Dios volvía a estar de su parte. Chartrand, siempre fiel y obediente a sus requerimientos, había conseguido evitar que Landon lo interceptara. Y los reporteros, claro está, estaban demasiado embelesados y cargaban con demasiado equipo para inmiscuirse. Los caminos del Señor son inescrutables. El camarlengo oyó a los demás a su espalda, y un momento después vio en las pantallas cómo se acercaban a él. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, alzó el contenedor de antimateria por encima de la cabeza. Luego, en un acto de desafío a la marca de los Illuminati que llevaba grabada en el pecho, echó hacia atrás los hombros desnudos y bajó corriendo la escalera. Había un acto final. «Que Dios me asista», pensó. «Que Dios me asista». 4 minutos. Al salir de la basílica, Landon apenas pudo ver nada. De nuevo, el mar de focos de los medios le perforó las retinas. Lo único que podía distinguir era el borroso contorno del camarlengo que bajaba la escalinata a toda velocidad justo enfrente de él. Por un instante, a causa de las luces, Ventresca pareció estar envuelto en una aureola y poseer una apariencia celestial, como si de una especie de deidad moderna se tratara. La sotana colgaba de su cintura como una mortaja, y en su cuerpo podían verse las quemaduras y las heridas que le habían infligido sus enemigos. Aún así, él seguía adelante sin amedrentarse. Corría en dirección a las masas con el arma de destrucción en las manos, proclamando a gritos al mundo que tuviera fe. Landon fue tras él. «¿Qué está haciendo? Los va a matar a todos». «La obra de Satanás no tiene lugar en la casa de Dios», gritó el camarlengo mientras corría hacia la multitud ahora aterrorizada. «Padre», exclamó él, «no hay escapatoria. Mire al cielo. Siempre se nos olvida mirar al cielo». En ese momento Landon vio a dónde se dirigía Ventresca y lo comprendió todo. Aunque no lo distinguía bien por culpa de las luces, se percató de que su salvación estaba en las alturas, en el estrellado cielo italiano. Esa es la ruta de escape. El helicóptero que el camarlengo había mandado llamar para que lo trasladara al hospital estaba estacionado allí delante, con el piloto preparado en la cabina y los rotores en marcha. Al ver que el sacerdote corría hacia él, Landon sintió una repentina oleada de júbilo. Los pensamientos acudieron como un torrente a su cabeza. Primero visualizó la amplia extensión del mar Mediterráneo. ¿A qué distancia se encontraba? ¿5 kilómetros? ¿10? Sabía que la playa de Fiumicino estaba solo a 7 minutos en tren, pero en helicóptero a más de 300 kilómetros por hora y sin paradas. Si conseguían llevar el contenedor lo bastante lejos y lanzarlo al mar. Aunque también había otras opciones, pensó, sintiéndose ahora casi ingrávido mientras corría. La cava romana, las canteras de mármol que había al norte de la ciudad estaban a menos de 5 kilómetros. ¿Qué tamaño tenían? ¿5 kilómetros cuadrados? Seguro que a esas horas no había nadie. Se arrojaban el contenedor allí. «Atrás todos», ordenó el camarlengo. El pecho le dolía cada vez más. «¡Apártense ahora!» Los guardias suizos que rodeaban el helicóptero se quedaron boquiabiertos cuando lo vieron aparecer. «¡Atrás!», gritó el sacerdote. Los guardias retrocedieron. Mientras todo el mundo lo observaba sin salir de su asombro, el camarlengo rodeó el helicóptero y abrió de un tirón la puerta del piloto. «¡Fuera! ¡Ahora!». El guardia bajó de un salto. Al ver la altura a la que se encontraba el asiento de la cabina, El camarlengo supo que en su actual estado de agotamiento necesitaría ambas manos para alzarse. Se volvió hacia el piloto que temblaba a su lado y le puso el contenedor en las manos. Sostenga esto. Devuélvamelo cuando haya subido. Mientras subía al aparato, Ventresca oyó los gritos de emoción de Robert Landon, que se encontraba ya muy cerca del helicóptero. Ahora lo entiendes, pensó el camarlengo. Ahora tienes fe. El sacerdote se acomodó en la cabina, ajustó los controles y se asomó por la ventanilla para tomar el contenedor. Pero el guardia a quien se lo había dado tenía las manos vacías. Me lo ha quitado él, exclamó. El camarlengo sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Quién? El guardia lo señaló. Él. A Robert Landon lo sorprendió el peso del contenedor. Rápidamente rodeó el helicóptero y subió al mismo compartimento trasero en el que él y Vittoria habían viajado hace apenas unas horas. Dejó la puerta abierta y se puso los arneses. Luego le dijo al camarlengo: Despegue, padre. Ventresca se volvió hacia Landon con el rostro lívido. ¿Qué está haciendo? Usted pilotea. Yo lo tiro, gritó Landon. No queda tiempo, despegue de una maldita vez. El camarlengo pareció quedarse momentáneamente paralizado. El resplandor de la luz de los focos obscurecía las arrugas de su rostro. Puedo hacer esto yo solo, murmuró. Debo hacerlo solo. Landon no lo escuchaba. ¡Despegue! Se oyó gritar a sí mismo. Ahora yo lo ayudaré. Bajó la mirada al contenedor y se quedó sin respiración al ver los LEDs parpadeantes en el visor. 3 minutos, padre. Tres. La cifra hizo reaccionar al camarlengo. Sin vacilación se volvió hacia los controles. Con un chirriante rugido, el helicóptero se elevó. A través de un remolino de polvo, Landon pudo ver que Vittoria corría hacia el aparato. Sus miradas se encontraron. Un instante después, ella pareció alejarse como una piedra que se hundiera en el agua. Capítulo 122. En el interior del helicóptero, los sentidos de Landon se vieron asaltados por el estruendo del motor y el viento que entraba por la puerta abierta. El tirón de la gravedad al elevarse el aparato fue tremendo. Rápidamente el resplandor de la plaza de San Pedro fue encogiéndose bajo ellos hasta no ser más que una elipse amorfa y reluciente en un mar de luces. El contenedor de antimateria pesaba como un lastre en las manos del profesor. Él lo sostenía con fuerza, pues tenía las palmas resbaladizas por el sudor y la sangre. En el interior, el glóbulo de antimateria flotaba mientras el resplandor rojo del visor de LEDs proseguía con su cuenta atrás. 2 minutos, gritó Landon, preguntándose dónde pensaba arrojarlo el camarlengo. Las luces de la ciudad se extendían bajo ellos en todas direcciones. Al oeste, en la distancia, Landon pudo ver el perímetro titilante de la costa mediterránea, una irregular frontera luminescente, más allá de la cual podía divisarse una infinita extensión negra. El mar parecía estar más lejos de lo que Landon había supuesto. Además, la concentración de luces en la costa era un crudo recordatorio de que incluso en mar abierto, una explosión podía tener efectos devastadores. El profesor no había tenido en cuenta las consecuencias que un maremoto de 10 kilotones podía tener en la costa. Al volverse y mirar por la ventanilla de la cabina, sintió que aumentaban sus esperanzas. Justo enfrente, las onduladas sombras de las colinas romanas se cernían en la oscuridad de la noche. En ellas podían verse algunas luces, mansiones de gente adinerada. Pero 1 kilómetro al norte la oscuridad era total. No había ninguna luz, solo una gran extensión negra. Nada. Las canteras, pensó, la cava romana. Observó con atención la inhóspita extensión de tierra y supuso que sería lo bastante grande. Además, parecía estar cerca, mucho más que el mar. Sintió una oleada de emoción. Ese era el sitio donde el camarlengo había planeado arrojar la antimateria. El helicóptero iba directo hacia las canteras. Sin embargo, a pesar del ruido del motor y de la velocidad del aparato, Landon se dio cuenta de que no parecían avanzar mucho. Desconcertado, se asomó por la puerta abierta para orientarse. Una oleada de pánico sofocó al instante su emoción anterior. Justo debajo de ellos, a cientos de metros, resplandecían las luces de los focos de la plaza de San Pedro. Todavía estamos en el Vaticano. Camarlengo, exclamó. Avance, ya hemos alcanzado suficiente altitud. Avance de una vez. No podemos arrejar el contenedor en la ciudad del Vaticano. Ventresca no contestó. Parecía estar concentrado en pilotar el aparato. Nos quedan menos de 2 minutos, gritó Landon con el contenedor entre las manos. Puedo ver las canteras, la cava romana, a solo un par de kilómetros al norte. No tenemos... No, replicó el sacerdote. Es demasiado peligroso. Lo siento. Mientras el helicóptero seguía ascendiendo, se volvió y le sonrió con tristeza. No debería haber venido, amigo mío. Ha hecho usted el sacrificio definitivo. Landon miró los cansados ojos del camarlengo y de repente lo comprendió. Se le heló la sangre. Pero, ¿ha de haber algún sitio al que podamos ir? Arriba, respondió el hombre con voz resignada. Es la única opción segura. Landon apenas podía pensar. Había malinterpretado por completo el plan del camarlengo. Mire al cielo. El cielo, comprendió ahora, era literalmente el lugar a donde se dirigían. El camarlengo no pensaba arrojar la antimateria en ningún sitio. Simplemente quería alejarla del Vaticano tanto como fuera posible. Era un viaje sin retorno. Capítulo 123. En la plaza de San Pedro, Vittoria Vetra intentaba no perder de vista el helicóptero. Ahora ya no era más que una pequeña mota y los focos de los medios ya no lo alcanzaban. Incluso el estruendo de los rotores se había ido apagando hasta convertirse en un distante zumbido. Parecía que la atención de todo el mundo estaba puesta en los cielos. En un silencio expectante, los corazones de todas las personas, de todos los credos, latían al unísono. Un ciclón de emociones sacudía a la joven. Mientras el aparato desaparecía de su vista, imaginó el rostro de Robert allá en las alturas. ¿En qué estaba pensando? ¿Acaso no lo había entendido? Alrededor de la plaza, las cámaras de las televisiones enfocaban la oscuridad a la espera. Un mar de rostros miraban al cielo, unidos en una silenciosa cuenta atrás. En las pantallas de video parpadeaba la misma escena. El cielo romano salpicado de brillantes estrellas. Vittoria sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Tras ella, en la escalinata de mármol, 161 cardenales miraban a sí mismos hacia arriba sobrecogidos. Algunos rezaban con las manos entrelazadas. La mayoría permanecían inmóviles, paralizados. Otros lloraban. Los segundos iban pasando poco a poco. En casas, bares, negocios, aeropuertos y hospitales de todo el mundo, los seres humanos se habían unido y conformaban un único testigo universal. Hombres y mujeres entrelazaban las manos. Otros sostenían a sus hijos. El tiempo parecía flotar en un limbo en el que las almas permanecían suspendidas al unísono. Entonces, cruelmente, las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a doblar. Vittoria rompió a llorar. Ante la mirada de todo el mundo, el tiempo se había agotado. Lo más aterrador de todo era el silencio mortal del momento. Sobre la ciudad del Vaticano se vio un pequeño punto de luz. Por un instante fugaz nació un nuevo cuerpo celeste, una mota de luz tan pura y blanca como nunca nadie había visto ninguna. Y entonces sucedió. Un destello. El punto empezó a hincharse como si se alimentara de sí mismo, desplegando en el cielo un dilatado radio de blanco cegador que se expandía en todas direcciones a una velocidad incomprensible y engullía la oscuridad. A medida que la esfera crecía, aumentaba su intensidad cual demonio dispuesto a consumir todo el cielo, y se acercaba a la gente a gran velocidad. Cegada, la multitud de rostros humanos descarnadamente iluminados dejó escapar un grito ahogado, y presa del pánico se protegió los ojos. Mientras la luz se expandía en todas direcciones, sucedió algo inimaginable. Como inmovilizada por la voluntad de Dios, de repente la onda expansiva pareció impactar en una pared. Era como si la explosión hubiera quedado contenida en una gigantesca esfera de cristal. La luz rebotó, se intensificó y se replegó sobre sí misma. La onda parecía haber alcanzado un diámetro predeterminado y haberse quedado detenida ahí. Por un instante, una perfecta y silenciosa esfera de luz resplandeció sobre Roma. La noche se convirtió en día. Y entonces estalló. El estruendo sonó profundo y apagado. Una ensordecedora onda expansiva descendió sobre la muchedumbre como si de la ira del mismo infierno se tratara, y sacudió los cimientos de granito del Vaticano, dejando sin habla a algunos y haciendo retroceder a otros. A la reverberación que rodeó la columnata la siguió un repentino torrente de aire cálido. El viento recorrió la plaza, profiriendo un sepulcral gemido al pasar entre las columnas y zarandear las paredes. La gente se agolpaba mientras el polvo se arremolinaba. Estaban presenciando el Armagedón. Luego, tan rápidamente como había aparecido, la esfera implosionó y reculó hasta regresar al pequeño punto de luz inicial. Capítulo 124. Nunca tanta gente había quedado sumida en un silencio semejante. Una a una, las personas congregadas en la plaza de San Pedro fueron apartando la mirada del cielo y agachando las cabezas, sumergidas todas en su momento privado de asombro. Los focos de los medios de comunicación hicieron lo mismo y volvieron a proyectar sus haces de luz de vuelta a la tierra, como si reverenciaran la negrura que ahora se cernía sobre sus cabezas. Por un momento pareció que todo el mundo inclinaba la cabeza al unísono. El cardenal Mortati se arrodilló para rezar, y los demás cardenales se unieron a él. Los guardias suizos bajaron sus largas alabardas y permanecieron inmóviles. Nadie hablaba, nadie se movía. Por todas partes, emociones espontáneas estremecían los corazones de la gente. Sufrimiento, miedo, asombro, fe. Y un temeroso respeto por el nuevo y prodigioso poder que acababan de presenciar. Vittoria Vetra permanecía temblorosa al pie de la escalinata de la basílica. Cerró los ojos. En medio de la tempestad de emociones que ahora sacudían su cuerpo, una única palabra no dejaba de doblar en su interior como una lejana campana. Prístina. Cruel. Intentó ignorarla, pero seguía resonando. La ignoró de nuevo. El dolor era demasiado intenso. Se dejó llevar entonces por las imágenes que resplandecían en las mentes de los demás. El increíble poder de la antimateria, la liberación del Vaticano, el camarlengo, muestras de valentía, milagros, altruismo. Y sin embargo, la palabra volvió a resonar en medio del caos con punzante intensidad. Robert. Había ido a buscarla a Castel San Angelo. La había salvado. Y ahora había sido destruido por su creación. Mientras rezaba, el cardenal Mortati se preguntó si, al igual que el camarlengo, también él oiría la voz de Dios. ¿Ha de creer uno en los milagros para poder experimentarlos? Mortati era un hombre moderno que profesaba una fe antigua. Los milagros nunca habían formado parte de su forma de pensar. Sí, su fe hablaba de milagros, estigmas en las palmas, resurrecciones de muertos, huellas en sudarios. Pero su mente racional siempre los había considerado parte del mito. Básicamente eran el resultado de la mayor debilidad del hombre, la necesidad de pruebas. Los milagros no eran más que historias a las que todos se aferraban porque deseaban que fueran ciertas. Y sin embargo, ¿soy tan moderno que no puedo aceptar lo que acaban de ver mis ojos? Había sido milagro, ¿no? ¿Sí? Con unas pocas palabras susurradas al oído del camarlengo, Dios había intervenido para salvar la iglesia. ¿Por qué resultaba tan difícil de creer? ¿Qué habría pensado la gente si Dios no hubiera intervenido? ¿Que al Todopoderoso le daba igual? ¿Que carecía del poder para evitarlo? Un milagro era la única respuesta posible. Mientras permanecía arrodillado sin salir de su asombro, Mortati rezó por el alma del camarlengo. Dio gracias al joven chambelán que, a pesar de su juventud, había abierto los ojos de ese anciano a los milagros de la fe ciega. Lo que Mortati no podía sospechar, sin embargo, era hasta qué punto su fe iba a ser puesta a prueba. Un leve bisbiseo rompió entonces el silencio de la plaza. El bisbiseo dio paso a un sonoro murmullo, y este rápidamente a un clamor. Sin advertencia previa, la multitud empezó a gritar al unísono. ¡Miren! ¡Miren! Mortate abrió los ojos y se volvió hacia la gente. Todo el mundo señalaba en dirección a la basílica. Sus rostros estaban lívidos. Algunos cayeron de rodillas, otros se desmayaron, y no pocos rompieron a llorar desconsoladamente. Desconcertado, el cardenal se volvió hacia el lugar que señalaban las manos extendidas. Se trataba del nivel superior de la basílica, la terraza de la azotea, desde la que se elevaban las gigantescas estatuas de Jesucristo y sus apóstoles. Allí, a la derecha de Jesús, con los brazos extendidos al mundo, se encontraba el camarlengo Carlo Ventresca.